Buenos días, un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy en Foro Político y Sociológico vamos a introducirnos en la política norteamericana para intentar detectar cómo influye la nueva derecha estadounidense en Europa, en la política y la sociedad europeas. Contamos con el profesor de Ideologías Políticas Contemporáneas, Jaime Pastor Verdú, y un experto que nos presenta. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Como profesor de la asignatura Ideologías Políticas Contemporáneas, empezaré recordando que el programa y el material bibliográfico con el cual preparar la asignatura está en la guía de carrera, claramente, ¿no? Y también lo podéis encontrar en el sitio web correspondiente. E insistir en que es recomendable utilizar la edición de 2006 del libro básico Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, coordinado por Joan Anton Mellón. También recordar que se recomiendan una serie de libros para hacer trabajos voluntarios, pero el plazo para ello es hasta finales de junio del curso, ¿eh? Por lo tanto, no hay prisa y es recomendable que, bueno, pues que ese trabajo no se limite a una mera recensión del libro comentado, sino que también incluya opiniones, críticas y una valoración de la cual se pueda desprender que bueno, que se ha desarrollado una reflexión por parte del autor del trabajo. Bueno, y entrando ya en el tema que queremos tratar hoy, pues sería hablar de la nueva derecha estadounidense y su influencia en Europa, ¿no? Con el profesor Juan Maldonado de la Universidad Complutense, colega de Ciencias Políticas, que bueno, que lleva bastante tiempo trabajando sobre el pensamiento neoconservador y neoconservador en general, y particularmente sobre el neoconservadurismo estadounidense. Así que podríamos empezar por recordar un poco los orígenes, el contexto en el cual surge ese neoconservadurismo estadounidense.
Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, los orígenes del neoconservadurismo en los Estados Unidos tienen un origen bastante irregular. En principio, lo que hay que decir es que el movimiento conservador americano es un movimiento que no existe en los años 40, ni casi en los años 50, que a partir de los años... Bueno, existen personalidades y existe algún pensador que tiene cierta relevancia, pero el conservadurismo americano y después el neoconservadurismo americano es la conjunción de tres raíces. Una es la de los llamados economistas clásicos, los liberales clásicos, donde Hayek y von Mises son las cabezas pensantes. La otra corriente es la corriente de los, en fin, de lo que es el auténtico conservadurismo tradicionalista, que son una serie de pensadores que, no encontrando en los Estados Unidos una tradición a la que asirse fácilmente, pues recorren la tradición europea, y desde Burke, Tocqueville, etcétera, tratan de encontrar esas raíces para construir un pensamiento coherente, conservador en Estados Unidos. Y el tercer elemento es el elemento anticomunista, es decir, todo lo que son los radicales de los años 30, es decir, entre ellos importantes trotskistas
ex-trotskistas,
que después se convertirán en trotskistas, pero que son individuos que a lo largo de los años 40 y 50 renegarán de todo el pensamiento marxista en general y se reconcilian en lo que se llamará más tarde, en los años 60 también, la fusión del conservadurismo, especialmente las corrientes tradicionalistas y los libertarios economistas, los libertarios de los años 40, que niegan del Estado y que atacan al Estado del bienestar fortísimamente, ¿no? Ahí es donde está el fondo, de donde va a emerger después el neoconservadurismo. Incluso en los años 40 hay libros y hay expresiones y hay escritos donde se habla del neoconservadurismo, con lo cual no está claro si el neoconservadurismo es solo un movimiento que aparece en los años 80, o por el contrario, ya había conciencia en los años 40 de que el neoconservadurismo era algo que estaba emergiendo en los años 40.
y podríamos decir que su punto de despegue podría situarse a mediados de los años 70, por ejemplo, ¿no?
Desde el punto de vista doctrinal, sí, efectivamente. Desde el punto de vista doctrinal son los años 70 cuando empieza a tener una coherencia el pensamiento neoconservador, ¿no? Y será después, claro está, con la llegada de la señora Thatcher y de Reagan, cuando tome, si no carta de naturaleza, porque ya la tenía, pero sí tome posiciones en la administración americana el pensamiento neoconservador, ¿no?
Y el papel de la religión en ese proceso también, yo creo, a partir de los años 70 es cuando empieza a verse más claramente, ¿no?
Sí, quizás un poco más tarde, ¿no? Quizás a partir de los años 80, de los años 70 también hay muestras, ¿no? De lo que comienzan a ser las organizaciones, especialmente las organizaciones evangelistas, que empiezan a tener una impronta y empiezan a tener una presencia en la vida social americana muy importante. Claro está, en los primeros momentos no existen vínculos con lo que llamaríamos la élite política o la clase política, pero efectivamente desde los años 70 el movimiento cristiano, lo que se llamará más tarde la nueva derecha cristiana, empieza a emerger en esos tiempos, ¿no?
Y bueno, tiene que ver también con las raíces religiosas cristianas en la propia construcción de Estados Unidos, ¿no? De la nación americana, ¿no?
Sí, sí, eso es una evidencia que está en la historia americana, ¿no? No se puede entender, o mejor dicho, es decir, hay que entender la historia americana como una vinculación con una vinculación muy fuerte a preceptos religiosos, a la idea religiosa, a la creencia de que desde los primeros momentos en que se empieza a colonizar estamos en la construcción de un nuevo Israel, en la construcción del nuevo Jerusalén, y esa beta religiosa desde los primeros momentos se proyecta a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, ese elemento religioso queda un poco oculto, desligado, porque es sustituido por la religión civil, que es una manifestación secular, una manifestación laica de principios republicanos, claro está, pero que aparentemente en la vida real cumple las funciones que podía cumplir casi una religión de naturaleza eclesiástica, ¿no? Pero son, desde mi punto de vista, son elementos del republicanismo, elementos muy muy populares, pero que están ahí, ¿no? Y es más tarde, cuando hay una quiebra de ese pensamiento republicano con el ascenso de los neoconservadores, cuando emerge de nuevo la vena auténticamente eclesiástica, el radicalismo eclesiástico, de raíz calvinista casi todo él. Pero cuando emergen las organizaciones, cuando emergen los telepredicadores y cuando emergen institutos y cuando emergen organizaciones vinculadas a un sentimiento radical de la religión cristiana, ¿no?
Y avanzando en este camino, podríamos decir que, claro, uno de los elementos que has indicado, ¿no?, de la seña de identidad de ese neoconservadurismo, que es el anticomunismo, bueno, pues queda devaluado después de la caída del muro de Berlín, ¿no?, y del bloque soviético. Y en ese contexto, ¿cómo se puede interpretar, ¿no?, la influencia que tienen análisis o profecías autocumplidas, como se ha señalado, como la del choque de civilizaciones, ¿no? Es decir, ¿qué relación tiene con ese neoconservadurismo, con ese retorno de la religión al primer plano?
Yo creo que la pregunta es muy profunda y necesitaríamos bastante tiempo para aclararla de manera consecuente, ¿no? Pero efectivamente, desde mi punto de vista, lo que ocurre es que la religión cristiana, el cristianismo, las sectas religiosas, es decir, las organizaciones religiosas que están a la cabeza del movimiento de la nueva derecha cristiana, se hacen con la bandera del nacionalismo americano. Y el nacionalismo americano aparece en escena como un nacionalismo radical, como un nacionalismo imperativo, como un nacionalismo que en las últimas manifestaciones incluso pues está dispuesto a cumplir la misión histórica de expandir la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, esa vinculación entre el concepto de nación del nacionalismo americano con la religión cristiana es lo que le da naturaleza a estas expresiones que ha podido tener Huntington y a este planteamiento de la lucha entre civilizaciones, porque no es, desde mi punto de vista, no es un conflicto entre simplemente entre naciones. Creo que hablar de naciones, hablar de estados con soberanía en estos tiempos me parece un poco, me parece excesivo, ¿no? Hay un centro unipolar que define y determina estrategias para todo el mundo, y en estos momentos ese centro unipolar está abanderado o está gestionado desde posiciones exactamente de nacionalistas, de posiciones totalmente del nacionalismo americano, ¿no?
Por lo tanto, claro, en ese marco, bueno, pues podríamos decir que también 2001 con el 11S marca un nuevo paso adelante de ese neoconservadurismo con esa componente religiosa fuerte, ¿no? Es decir, que bueno, que también era vieja, ¿no? Porque también Reagan hablaba del imperio del mal, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues vemos que sí conoce una radicalización, diríamos, ¿no? Después del 11S del 2001. Y ahí donde se podría analizar también qué influencia empieza a tener en Europa, ¿no? En la derecha europea, en los nuevos procesos que se dan dentro de Europa, a pesar, evidentemente, de las diferencias notables de relativamente, al menos, ¿no?, de contexto, ¿no?, y del peso de la religión en la sociedad europea, ¿no?
Sí, lo que estarás de acuerdo conmigo en que se ha escrito miles de páginas sobre el 11S con interpretaciones desde distintas ópticas, pero hay una que no se ha puesto en circulación, hay una perspectiva que se ha quedado oculta, ¿no? Cuando se trata de interpretar el 11S se buscan explicaciones maniqueas, ¿no? Y el problema está, desde mi punto de vista, y no lo digo porque sea una cosa privativa mía, ni mucho menos, son ideas de Sadi Adrari, la mayor crítica de los neocons y del cerebro de los neocons, que es Leo Strauss. Lo que dice Sadi Adrari es que el problema está en que el islamismo y en que el nacionalismo cristiano, el radicalismo cristiano, tienen al mismo Dios. Entonces, nadie se ha preocupado en explicar, en poner en contexto la similitud que tiene ATA derribando las Torres Gemelas y con Sansón cuando derriba el templo de los filisteos para cargarse a los filisteos, que son enemigos del pueblo judío. Entonces, los dos hacen la misma acción terrorista, y los dos son héroes para sus pueblos. Entonces, si esta perspectiva se oculta y esta perspectiva no se pone en circulación, claro está, entenderemos, justificaremos, legitimaremos que el movimiento nacionalista americano invada, persigue al terrorismo allá donde haya alguna manifestación y pueda dislocar las estructuras estatales del mundo como las está dislocando. Invada Irak, invada Afganistán, siempre en nombre de buscar al enemigo, ¿no? Esto es una cosa tan burda, el no poner en circulación estas ideas, que lógicamente la gente identifica y la gente reacciona contra el islamismo de la manera en que está reaccionando, con una fobia y con un odio que es patente en tantos sitios, ¿no?
No, de todas maneras, bueno, es evidente que si el neoconservadurismo ha adquirido tal poder es porque es funcional, ¿no? Funcional para determinados intereses geopolíticos, o ha pretendido de ser funcional, ¿no? Entonces yo creo que también sería importante resaltar esta dimensión, ¿no? Porque, bueno, pues en un contexto en el que hay cierta sensación de miedo al declive de la gran potencia estadounidense, de exacerbación de la lucha por el control de recursos energéticos clave en determinadas zonas del mundo, ¿no? Bueno, pues cómo es funcional, ¿no? Es decir, cómo se descarta incluso la búsqueda de consenso o del poder blando, ¿no? Y se opta por el poder duro, ¿no? Luego, evidentemente, está el balance que se está haciendo ahora, ¿no? De hasta qué punto ha dado sus frutos esta estrategia, ¿no? Pero yo creo que sería importante también que comentáramos esto, ¿no? Es decir, ven, ¿cómo se ha desarrollado esa estrategia neocon? Si crees que realmente ha aportado éxitos o se está agotando ya, ¿no?
Yo creo que efectivamente, como dices, hay una relación entre lo que está sucediendo en nivel estratégico y las coberturas ideológicas que da la filosofía neocon o la ideología neocon, ¿no? Quizás habría que rastrear el principio de los años 70 con la formación de la trilateral. Y como la trilateral no es nada más que un consejo de administración del mercado mundial para los mercados japoneses, europeos y los Estados Unidos, y vincular esa institución con el proyecto para el nuevo siglo americano. Ese proyecto para el nuevo siglo americano es un proyecto que se gesta en los años 90 con Bush padre y que se pone en circulación por eminentes neoconservadores como Irving Kristol en el año 98. Es cuando empieza a diseñarse de una forma. Bueno, en ese proyecto para el nuevo siglo americano cabe todo lo que está ocurriendo. Es perfectamente visible lo que está ocurriendo. El control de los recursos naturales, no solo del petróleo, sino también del agua en Irak, el recurso de los gases. Es decir, los Estados Unidos saben que tienen montada una industria cuya energía es la energía derivada del petróleo, por lo menos en 100 años más, y durante 100 años más están dispuestos, según esa estrategia del proyecto suelo americano, están dispuestos a controlarlo. Todo eso puede ser después legitimado desde una perspectiva ideológica como que estamos expandiendo la democracia, nuestra misión es expandir la democracia, etcétera, etcétera. Pero había que ver cuál es el peso en la realidad, el peso de cada una de las dos cuestiones, ¿no? Sino el control estratégico de las fuentes vitales o la misión moral, noble, de expandir la democracia. Eso está todavía por dilucidar.
No, y está, evidentemente, la emergencia de nuevas potencias competidoras, ¿no? A medio plazo, ¿no? Como China en particular, ¿no? Y la preocupación, ¿no? Por evitar que pueda tener acceso a esas determinadas zonas clave del planeta, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo verías eso, la derecha europea, ¿no? Las relaciones entre Europa también y Estados Unidos en ese marco, ¿no?
Yo creo que
hablar del caso, pues la derecha francesa, incluso, ¿no? Es decir, no limitarnos solo a la el papel de la la derecha europea o las derechas, ¿no? Porque tampoco son homogéneas, ¿no?
En general, yo creo que hay un principio de subordinación ideológica. Es decir, el planteamiento ideológico, el marco ideológico está más o menos diseñado. Y después en ese grado de subordinación puede haber autonomías, en el caso francés, en el caso inglés, o en el caso alemán, en el caso español, puede haber ciertas autonomías en algunos aspectos, pero lo que sin duda hay es un grado de subordinación ideológico fuerte, ¿no? Por ejemplo, por el sitio más cercano que tenemos, que es España, la subordinación ideológica de los neocons españoles a los planteamientos de los neocons en los Estados Unidos es absoluta. Es decir, no hay ni un elemento original en los neocons españoles, en el seno de la FAES, que es el think tank por excelencia de los neocons españoles, no hay ningún signo de autonomía, ningún signo de originalidad, ningún principio ni nada. A pesar de que podían tener, de que hay elementos ideológicos y elementos religiosos en este país, en la tradición de este país, como para poder hilar un discurso ideológico más o menos propio, ¿no? Y que estuviera en consonancia con la ideología de los neocons. Pero es de una pobreza absoluta que casi no merece la pena, y lo digo con toda consecuencia, no merece la pena casi ni tener en cuenta.
Y volviendo, tú has mencionado antes a Leo Strauss, ¿no? Como un referente, ¿no? Algunos cuestionan, ¿no? Ese papel preponderante, pero bueno, parece que sí, que es innegable la influencia ideológica. ¿Podrías recordar un poco las ideas básicas de Leo Strauss?
Bueno, Leo Strauss es un pensador alemán que, como consecuencia del ascenso del nazismo, emigra a los Estados Unidos y termina convirtiéndose en un elemento más, un elemento muy importante desde el punto de vista de la teoría política de la Escuela de Chicago, ¿no? Donde están Hayek y donde van a estar tantos economistas de ese periodo, ¿no? La idea yo, desde mi punto de vista, la idea principal de Leo Strauss es sostener que los antiguos llevaban razón, los pensadores antiguos, desde Aristóteles, los romanos, Tito Livio, Cicerón, etcétera, hasta Maquiavelo, llevaban razón frente a los pensadores modernos, ¿no? En el sentido de que él le da prioridad total al concepto de ley natural frente al concepto del derecho natural. Como sabemos todos, la ley natural no es nada más que una parte de la ley eterna, y por tanto es una ley que, por su propia idiosincrasia, es una ley inamovible. Si es una ley inamovible, quiere decir que está predeterminado el futuro y está predeterminada la historia frente a lo que son Hobbes, John Locke, etcétera, que diseñan la teoría de los derechos naturales, y que esos derechos naturales pueden ser racionalizados y pueden ser positivizados y que pueden ser reformulados más tarde por los propios parlamentos, etcétera, etcétera. Entonces, en una teoría, en un planteamiento donde la ley eterna es, o donde la ley natural es la que debe regir las sociedades, es claro está, es una regresión de siglos, ¿no? En segundo lugar, él mantiene que la filosofía, los filósofos, la filosofía, es decir, aquellos que tienen en términos platónicos el papel de pensar en el seno de la sociedad, deben de ejercitar el principio de la noble mentira platónica. Es decir, deben de ocultar a las sus sociedades cuál es el grado de aberración, el grado de podedumbre o el grado de los problemas que tiene la propia sociedad, para no incomodar y para no alterar el equilibrio psíquico de estas sociedades. Entonces, solo en el secreto, o solo estando en el secreto de esos principios filosóficos, lo que él llama, y él es un gran seguidor de la filosofía esotérica, los que están en ese grupo de esotéricos son los que únicamente deben de comunicarse esos principios filosóficos, los que deben de hablar, los que deben de comunicar, y a la sociedad, al resto de la sociedad, hay que mantenerla engañada. Bueno, nada más que imaginarse, o nada más que hay que llevar estos elementos tan simples de la filosofía de Leo Strauss para darse cuenta del escenario que ocurre en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando
la preparación de la guerra de
eso Irak. Es, ¿no? Cómo se está haciendo una declaración absolutamente desde todo el punto de vista, con todas las connotaciones de veracidad, para que después, al cabo de los 3 o 4, 5 o 6 años, se descubra que todo eso es un planteamiento de mentiras y en las que ha habido una manipulación tan fuerte como eso. Bueno, pues casualmente los que diseñan todo eso han sido discípulos de Leo Strauss, especialmente Wolfowitz, que no fue discípulo directo, pero fue discípulo de Alan Bloom, que es el, diríamos que es el albacea de los últimos años, hasta que murió, de los últimos años del pensamiento de Leo Strauss, ¿no?
¿Y cómo podríamos relacionar más claramente, ¿no?, neoconservadurismo y neoliberalismo, ¿no? Como, bueno, hay, evidentemente tú has mencionado a Hayek en varias ocasiones, ¿no?, como un referente, ¿no? Pero, bueno, es evidente que también eso permite una funcionalidad, digamos, o un reparto de papeles, ¿no?, entre lo que es la elementos populistas que mantiene el neoconservadurismo y, por otro lado, bueno, pues una política económica que ayuda realmente a ese nacionalismo de gran potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver también hasta qué punto funciona y qué contradicciones hay, ¿no? Porque de alguna manera también hay un sector, digamos, de la sociedad estadounidense que, bueno, dentro de lo que cabe, ha sido ha asumido determinadas prácticas liberales, o la crisis de la familia, ¿no? Por ejemplo, el modelo familiar tradicional. Sin embargo, el neoconservadurismo, bueno, de alguna manera trata de resucitar la familia como un valor fundamental, por no hablar, bueno, pues ese retorno de la visión más fundamentalista de la religión, que es la, la teoría, ¿no?, del diseño
inteligente.
Inteligente, ¿no?, frente al darwinismo, ¿no? En fin, ¿cómo verías tú?
Yo creo
esa
que la
asociación, digamos.
Sí, la asociación es plenamente natural, ¿no? Porque, como antes decíamos al principio, la base del conservadurismo americano es la conjunción del tradicionalismo, que es lo que va a derivar en serio, lo que va a derivar sustantivamente en el neoconservadurismo, y la otra línea, que es la de los libertarios económicos, ¿no? Aunque Hayek llegue a escribir en algún momento algún artículo diciendo que él no es conservador, ni mucho menos, pero lo cierto es que la literatura, los escritos, la investigación científica ha escindido lo que en principio es una conjunción, ¿no? Es, por una parte, para explicar los ataques al estado del bienestar, para explicar los ataques a las políticas de protección social, para explicar la necesidad de quitarse, como decía Reagan, el gobierno de encima, para hacer un estado mínimo, para eso es lo que estrictamente se llamaría lo que sería el perfil neoliberal, ¿no? Sí. Donde el mercado sustituye al Estado, donde la competencia entre individuos y la competencia entre organizaciones y la competencia entre Estados es, desde el punto de vista económico, es lo que marca la línea a seguir. Y la otra corriente, la corriente estrictamente ideológica, la corriente que se basa en, como decías, en la preservación de la familia, en la recuperación de los valores económicos, de los valores religiosos, en la moralidad, en la
homofobia.
La homofobia,
sí.
En fin, todo este odio al diferente, la recuperación incluso de la idea del pecado original, todo eso es propio del neoconservadurismo. Pero si se distingue esas dos líneas entre lo que es la proyección hacia el mercado y la proyección hacia la ideología conservadora, se podría delimitar neoliberalismo de neoconservadurismo. Pero en el fondo son lo mismo.
Ya. No, pero en Europa sí podemos decir, ¿no?, que así como el neoliberalismo tiene mayor fuerza,
sin duda,
el neoconservadurismo tiene más dificultades,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Más dificultades en encontrar arraigo, ¿no?, en las sociedades europeas, bueno, pues también por los avances que se han ido logrando en decenios anteriores, ¿no? Y volviendo al caso español, tú mencionabas, ¿no?, los neocones españoles, es decir, que se puede decir que realmente no hay ninguna singularidad, digamos, ninguna originalidad, no buscan, es decir, ¿cómo podríamos situar, por ejemplo, el integrismo católico, en fin, o de alguna manera la influencia del nacional catolicismo español? ¿Es una influencia marginal o es una alianza de circunstancias, digamos, ¿no?
Yo creo que hay una utilización por parte de los conservadores españoles, directamente del Partido Popular, hay una utilización descarada de una institución como es la Iglesia. Ahora, encontrar vínculos mutuos, vínculos de coincidencia en elementos o en factores ideológicos que permitan hablar de un sólido movimiento conservador español anclado en la tradición del nacionalcatolicismo, yo creo que eso se encuentra en elementos muy sectarios de la derecha española, pero no responde a la derecha en su conjunto, ¿no?
En todo caso, sí hablaríamos del nacionalismo español, ¿no? Un nacionalismo español excluyente como un elemento específico.
Sí, uno de los perfiles del nacionalismo español, efectivamente, que está vinculado a esa idea que dices con el catolicismo, con el nacional catolicismo, y que, bueno, también ha desarrollado Pepe Junco en su fantástico libro de Mater Dolorosa, ¿no?
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a Juan Maldonado, y esperemos que este coloquio, esta conversación, pues sirva para que un tema que vais a tener en el segundo cuatrimestre de esta asignatura, pues pueda ser abordado por vuestra parte con mayor interés.
Gracias a ti, Gemma.
Gracias.
La nueva derecha estadounidense y su influencia en Europa ha sido el tema sobre el que el profesor de la UNED de Ideologías Políticas Contemporáneas, Jaime Pastor Verdú, ha entrevistado a Juan Maldonado Gago, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3. Las profesoras de Psicología Social, Encarna Nouvilas y María Fe Rodríguez, expondrán parte de las conclusiones de un trabajo de investigación que realizan en torno a la conciliación familia-trabajo. Hasta entonces, solo desearles una feliz semana y darles las gracias por acompañarnos hoy y siempre.